days, it won't come in for months.
No, sí, sí, porque está. Bueno, se está.
Mira, mira, voy a hablar con esa gente, estoy hablando hasta en el gobierno, para varias, para varias. Bien, el otro día empezamos el tema 2, os recuerdo de qué iba esto, era sobre el hecho social, dijimos que era un hecho inherente al ser humano, de hecho, más que inherente, podría ser el hecho crucial que nos hace sobrevivir y ser humanos. Por lo tanto, en el segundo capítulo vamos a ver cómo se puede comprobar qué pruebas tenemos de todo esto atendiendo a su evolución, a cómo hemos llegado a ser lo que somos y a el corolario del hecho social, que es la cultura. La cultura es un producto de la sociedad, pero que trasciende los vínculos sociales y nos ayuda a interpretar la realidad de ser como somos en cada uno de los lugares en los que vivimos. Por lo tanto, partimos de la necesidad del ser humano de vivir en grupo. Vimos la primera dicotomía lógica que aparece, y es que ¿qué nos da grupo y qué nos quita? Tiene que haber un balance positivo para que exista. Y la prueba de que hay un balance positivo es que si no, no existiríamos, que es el argumento evolutivo. Aquellos humanos que tenían una forma de organizarse diferente y se han extinguido, están, por lo tanto, lo que está tenía éxito evolutivo. Es de Perogrullo. Tenéis el mecanismo de la selección natural, ¿no? Lo que está es por algo será. Bien, todo esto ha tenido que ocurrir a lo largo de un proceso en el que de una organización cerebral solitaria, animal, hemos pasado a una sociedad compleja en el que tenemos que conocer a Mariano Rajoy, saber que es un partido político, saber cómo tengo que comportar con las personas. Una sociedad muy compleja, todos los sentidos, tanto en la cultura, en la parte social, en el club, pues esa, ¿cómo hemos llegado ahí? Es una de las grandes preguntas de este tema y las grandes hipótesis. Y cómo todo eso ha generado una cultura, qué sentido tiene cultura, qué implicaciones tiene para la psicología. Y vimos que la cultura es una especie de eso que hace que la percepción humana ya no la podamos objetivar. Yo no puedo ver, no puedo analizar lo que ve una persona en una situación objetivamente si no conozco su punto de vista, su cultura. La realidad ya no es objetiva, sino que está construida y compartida. Todas las culturas existen, todos los humanos tienen una cultura y hay aspectos que varían en las culturas otras y otros que no. Esa diversidad de culturas nos irá a base común, es decir, aquellos que no varían, nos darán pistas de qué aspectos de la cultura son necesarios, biológicos, y cuáles son los adaptativos que ayudan a adaptarse a los diferentes ambientes y circunstancias, porque en la cultura ya lo hemos dicho, pero se supone que es una forma de adaptarnos al medio. ¿Qué cultura es mejor? De las que hay en el mundo, por ejemplo. Hasta ahora todas han sobrevivido por otro empate. La que desaparezca será peor. Desde el punto de vista evolutivo no hay otra forma. Y desde el punto de vista humano también. La cultura es una herramienta, no es una meta, es una herramienta. Vale. Todo esto tiene que ver con los seres humanos. Obviamente estamos en la tesis de Darwin de que la evolución es una continuidad entre todos los seres vivos. Nosotros somos humanos, ni siquiera impunes ni nada, es un sentido de Vulcano. Y os acordáis, esto es importante, esta parte de aquí, la dos hipótesis acerca de cómo se ha desarrollado el cerebro, por qué se ha impulsado el desarrollo cerebral y no otras capacidades en los seres humanos. ¿Recordáis las dos hipótesis? Una era la ecológica técnica, es decir, el uso de herramientas, las necesidades físicas nos obligaron a mover las manos, manejar, hacer instrumentos, y a partir de ahí creció la capacidad de cómputo, y la capacidad de cómputo mayor permitió una vida social compleja. Y la otra tesis empieza por donde está terminando. El hecho de vivir en grupos cada vez más grandes precisaba de mayor finura a la hora de calibrar las relaciones, y el cerebro tenía que crecer. Un animal que vive en grupos grandes debe tener más capacidad de pensamiento que no, y ese cerebro mayor nos permitió dominar ciertas técnicas. Es decir, las dos hipótesis, una es social, otra es tecnológica. Podemos llamarlo así. Los datos que dan aquí apoyan a la hipótesis tecnológica, de social, desde varios puntos de vista. Los de Dunbar son importantes, los datos de Dunbar también. Nos dice, el tamaño del neocórtex, es decir, del área más moderna y compleja del cerebro, correlaciona positivamente con el tamaño de los grupos en los que viven las diferentes especies. O sea, el tamaño de los gorilas que viven en manadas de 15 o 20 y del ser humano va en aumento a la vez que el tamaño del grupo típico, ¿no? Animal solitario, mucho más pequeño. ¿Eh? Prueba a favor, no es una prueba definitiva, pero hay una. Otra, el aumento del neocórtex se da en interacción social una vez que hemos nacido, no cuando somos efecto de un embrión, es decir, no es un crecimiento biológico, es un crecimiento que se da en interacción. Nosotros nacemos con una capacidad craneana importante, pero si lo dejamos sin estimular, eso se pierde. Por lo tanto, las dos pruebas apuntan a la hipótesis social, ¿eh? Con los datos que hemos dicho. ¿Qué más?
Tenemos la inteligencia que tenemos porque somos sociales, no somos sociales por ser inteligentes.
Bueno, va toda la vez, ten en cuenta que cuando un grupo más grande necesita distinguir más caras, quién es tu pariente, quién no, tus genes, quién es tu amigo y quién no, a través de las intenciones, recordar lo que ha hecho anteriormente tal cara, tal persona, es una serie de cómputos, de datos, que son muy complejos. El que no los puede hacer, el grupo fracasa. El que los puede hacer, se reproduce. La mayoría de los animales más inteligentes tienen muy buena memoria en ese sentido. Antes de decir la gallina, tienen buena memoria. Curiosamente, guardan datos, ¿no? O sea, sí, la respuesta es así. Bien. Eso os señalo que es importante porque además es sencillo, ¿no? Luego hablamos de, ya que somos animales sociales. Ya que somos animales sociales, decimos, ¿qué es lo que genera que un grupo tenga éxito? La competición, la mejora continua del individuo a través de la competición por los recursos, o la cooperación que desarrolla. Desde cualquier punto de vista, las dos son importantes en determinadas circunstancias. Hay circunstancias que sería preferible la una que sería preferible la otra. Desde el punto de vista evolutivo, tenemos que encontrar una explicación que diga cuándo y cómo son importantes. Por ejemplo, cuando hay manipular, es importante para, por ejemplo, el punto de vista evolutivo se refiere al éxito sexual. El éxito reproductivo pues puede ser en tener relaciones sexuales. Simplemente, el que más relaciones sexuales tiene, no se reproduce. Manipular a los demás para tener eso, para lograr tener parejas, es una buena forma. A corto plazo podría funcionar. Pero sabemos, cuidado, que la cooperación puede servir para tener relaciones sexuales a largo plazo, porque manipular, para tener relaciones sexuales tienes que tener una madurez y alcanzar esa madurez en un periodo en el que somos totalmente vulnerables. Si no fuéramos grupos cooperativos, no la alcanzaríamos. Era desde dos puntos de vista, no solo un punto de vista manipulativo, sino que no solo el competitivo, sino que la cooperación puede llevarnos a tener éxito reproductivo también de esa forma que hablamos. Entonces, también, lo que se, al final, lo que se heredan son los genes, el tipo de persona está escrito en los genes, la selección por parentesco favorece a mis parientes o a aquellos que son mis amigos, que les doy algo y me lo devuelven, se genera una unión que se va a reproducir en una generación siguiente y ya está. Al final, bueno, esto se ha llamado amplificación de la gente, si la no solo el que más se reproduce, sino el de aquel que da más posibilidades a su grupo de reproducirse. ¿Eh? Las dos caras. Y, obviamente, hablamos también de que las dos cosas tienen que tenerse. Es una especie de varios millones en los que hay que trabajar, dependiendo de las circunstancias. Bien, de todo esto de que es muy bueno, hemos hablado una serie de aspectos que serían propios de una sociedad cooperativa y una competitiva, serían como las dos orillas, y que bueno, que entre las dos, la buena adaptación es los que son flexibles, son capaces de decidir tirar hacia una u otra según la circunstancia. Vimos el. Pues sí, la tenemos esto. Vimos, por fin, esto también es muy importante, esta parte. Este punto es fundamental. Aquí nombra otra vez lo que en el primer capítulo apuntó Susan Fiske, que nos propone que el motivo fundamental del ser humano, el motivo social, lo que nos lleva psicológicamente a vivir en grupos, a cada uno de nosotros, es una necesidad básica. Pertenece. El ser humano está hecho para estar con otros y si no está, se siente mal directamente, por destrucción, ¿no? Eso se llama necesidad de pertenencia. Y junto a esa, puso otra serie de necesidades de menor importancia, pero también que dan cuenta de nuestro ser social. Tenéis que saberlas todas y lo que son. No son difíciles, pero digo que son centrales. Primero, la realidad, interpretar la realidad es una tarea difícil en la que nos ayuda muchísimo por lo menos. Entonces, construimos poco a poco la realidad en grupos. Segundo, en parte relacionado con eso, el sentirse competente, controlar lo que nos pasa, también en grupo. Yo me valoro en función de los demás. Y eso me lleva también a alimentar mi autoestima por vivir en un grupo, me siento más seguro, y esa es la confianza. ¿No? Confianza no solo en el grupo, sino que el mundo es un lugar habitable, donde podemos estar más o menos seguros. Todo eso nos viene al grupo, nos lleva al grupo. ¿No? Esto nos lo da al grupo y nos lleva a ser grupo. También. Muchas otras cosas que nombraba como de pasada, habilidades comunicativas, desarrollar un grupo, inferencia de las cosas, sabemos sacar consecuencias de la realidad, evaluamos las cosas también, bueno, todo eso nos enseña el grupo. Por supuesto, recordamos otra vez que todas estas necesidades son fruto de la evolución, son muy, muy, muy complejas. Y también útiles. A ver, y seguimos con el repaso todavía. Y la dicotomía que os puse una vez como pregunta ilustrativa, o Mister, propone que somos animales culturales, ¿por qué? Porque lo que caracteriza al ser humano es la forma de adaptarse cultural, básicamente, no tanto social, ¿no? Lo que habría que ver, bueno, la cultura tiene una serie de rasgos que son obvios, pero recordados también, no es lo que yo sé hoy, lo que me han dado, sino que es un fruto de la sociedad y se transmite de padres a hijos, por lo tanto, se acumula y la especialización hace que la potencia sea mucho mayor, que se hace menos, se hace mejor, y la acumulación y en el tiempo lo llaman efecto trinquete, es decir, tú te apoyas en lo que ya sabes y vas construyendo encima siempre, y eso es una base sólida, ¿no? Entonces, por eso, también muy importante de este es que si el cerebro que construye esa cultura es hasta como el 20 o 25% de la energía que producimos, ¿sabíais eso? Pero algo será, ¿no? Es rentable, es eficaz. Y las preguntas es, ¿qué es lo que solo tenemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos todos los humanos? Y eso se hace mediante estudios de la realidad, de qué cosas con el mundo y cuáles no. Y hablando de la cultura un poco, creo que lo dejamos aquí, ¿no? Dejamos aquí, ¿no? No más. Nos quedamos ahí. Sí, bueno. Yo voy a señalar también las cosas un poco más objeto de preguntas concretas. Porque el discurso, como veis, es bastante lógico, está bien hilado, es difícil de acordar, pero yo sé cómo me parece que. Obviamente, lo primero que tenemos aquí es que la cultura es una construcción en la que intervienen lo que yo, mis variables psicológicas internas, también las externas. Las culturas más grupales son lugares que tienen mejor clima, obviamente todo está. La situación percibida, recuerda siempre, no es objetiva. Sino, y esa evolución, esa interacción, produce una especie de interacción circular. Cuando vamos construyendo, somos lo mismo, casi. La psicología y la cultura se pueden ver como dos caras, el mismo proceso. Bueno, todas las definiciones de cultura, según Triandis, vienen de la adaptación, tienen una serie de recursos compartidos, se transmiten unos a otros. Todos los humanos tenemos una cultura que sirve para adaptarse al contexto donde están esos humanos. Los contextos podríamos ver en la serie de valores, es difícil delimitarlas, pero en principio, físicamente, clima, los recursos, la riqueza que hay, cuánta gente hay allí, la población. Y tenéis algo claro, que no voy a entrar mucho en los datos, pero también son bastante lógicos, ¿no? Los climas fríos, los climas cálidos, ¿a qué van a llegar? ¿A que se concentra la población? ¿A que no se concentra la población? ¿A qué nos llega? ¿A ser más grupales, más productivistas, más sociales, más? Los recursos, pues también. Si menos recursos, serán más cooperativos o más competitivos, dependiendo del éxito del grupo, ¿no? Y por eso se puede contar esto, bueno, este es el donde estamos antes de la dimensión. Bien, todos los humanos construimos la realidad en base a nuestra cultura y las diferencias que nos hacen humanos. Esta primera pregunta. Sabemos que algunos primates tienen culturas porque enseñan a sus descendientes o parientes a utilizar herramientas, pero son muy rudimentarias, apenas mejoran el tiempo, son cualquier cosa, y los humanos usamos una herramienta poderosa que está ya incorporada en el hardware, que es el lenguaje, y la simbolización en general, que nos hace poderosos en el sentido que podemos transmitir información no solo a la que tenemos hablados en cualquier lugar, en el tiempo, el efecto trinquete de la innovación, que van quedando todo ahí, y la combinación de distribución. Bueno, todo eso y genera también una sociedad como la que tenemos, muy compleja. Todo esto es bastante lógico. Ahora vamos a ver qué dimensión, cómo podemos acotar de alguna manera qué es la cultura, porque si todo lo que hacemos los humanos es fruto de la cultura, ya es casi infinito el estudio de la cultura. ¿Cómo se logra definir una cultura? Pues hacemos una serie de dimensiones continuas en las que cada cultura ocupa un lugar u otro. Esas dimensiones, si logramos identificar las que sean más definitorias, pues según usted, tenemos estas de aquí. Obviamente la cultura también debe verla como la vida de dentro y de fuera, son diferentes, están incluidas. Y estas dimensiones también son importantes, son bastante lógicas. ¿En qué medida se resuelven problemas? Es decir, ¿en qué medida le damos importancia a la persona, al grupo? ¿En qué medida sacrificamos a las personas por el grupo o viceversa? Cuando no, liberalismo, colectivismo. Todos vamos con necesidades individuales y el grupo nos hace exigencias, todos sacamos algo del grupo y el grupo también genera esa tensión. ¿Cómo se distribuye el poder? La cultura masculina o femenina, porque será en la mayoría, la distribución por géneros o aquellos roles que consideramos masculinos y femeninos, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo manejamos la incertidumbre? Por ejemplo, una cultura muy dogmática de una religión cerrada, ¿cómo maneja la incertidumbre? No, la incertidumbre la cierra a cero, no puede convivir con ella. Otras son más abiertas. ¿Cómo en el tiempo es a corto plazo o es a largo plazo las reglas y las normas que tenemos? ¿Hasta qué punto son soluciones inmediatas o bien soluciones pensadas o no pensadas, sino construidas para largo plazo? Bueno, todo eso son una serie de problemas que, o sea, de problemas y soluciones que podrían definir las culturas como un continuo, y cada cultura la pondríamos en ese continuo. Entonces, el más importante, no porque no sea, sino porque evidente, porque se ha estudiado muchísimo, es el individualismo o colectivismo, ¿no? Tenéis un estudio en la IBM que nos propone a Claire Costello, en el que encontró patrones culturales consistentes en países asiáticos y países de cultura más occidental, que llegó a decir que las culturas asiáticas son más colectivistas que las individualistas, es decir, definió dos polos. Y como podéis ver también, encuentra la representación del yo. Como yo me defino, si yo te pregunto quién eres, si lo primero que digo yo soy, no sé, me llamo tal y soy alto y bajo, o me llamo tal y soy navarro, una diferencia sería tendente al colectivismo, la otra sería individualista. Bueno, pues ese tipo de cosas, como tiene cada uno, la representación no se refleja muchas veces en esas definiciones. Y bueno, las definiciones se pueden ver entre autónomo y dependiente. Las referencias sociales individuales, según Marcus y Catalina, pero también un otro. Los tipos de atribuciones que hacemos, eso lo veremos en el capítulo siguiente. Hemos dicho que la cultura ha sido la cultura y los demás nos sirven para interpretar la realidad. Cada cosa que pasa, le buscamos un motivo o una razón. Entonces, en las culturas individualistas hay un sesgo egocentrista, en el sentido de que si ocurre algo bueno, si me ocurre algo bueno, es porque yo soy bueno, y si me ocurre algo malo, es porque las circunstancias o los otros han hecho mal, que sirve para fortalecer la autoestima, porque el éxito tiene una causa interna y estable, y el fracaso es una cosa externa e inestable. mientras que en las culturas colectivistas era el sesgo de la modestia, en el sentido de que si algo bueno me sucede es porque mi grupo me protege, y si algo malo sucede es porque yo no he sabido responder al grupo, que son respuestas vistas cuando hubo el terremoto en Japón, que salían los ingenieros diciendo, sí, culpa nuestra, culpa nuestra, aquí están todos quitándose la culpa, tenemos una pues, otra forma de vivir, ¿no? De la vida en comunidad. Entonces, ¿qué sería eficaz para potenciar la acción de una persona en una cultura individualista, como Estados Unidos? Pues si habéis visto las películas norteamericanas, el afán competitivo, el elogiar los éxitos, el ganar, eso es estar metido en el poder, elogiar los éxitos porque lo que buscan es. Y en las colectivistas, sobreponerse a los problemas y a los fracasos es mucho más amigable que el éxito hacia arriba. Sobresalir no está bien visto, porque está bien visto es de fondo y hacer la economía. Es decir, eficaz en las individualistas, lo que no lo sé. En las colectivistas, la capacidad de superar los fracasos. Bueno, en los estudios se encuentran, son estudios correlacionales, se encuentran rasgos de la cultura individualista y estilos atributivos y sesgos consistentemente juntos, y esto es un estudio correlacional. No quiere decir que el ser individualista produzca estos rasgos ni viceversa, sino que una relación. Hasta ahora sabemos eso, pero siempre, ¿saben?, significativamente correlacional. Bueno, los los colectivistas suelen juzgar más a las personas por el grupo al que pertenecen, y los individualistas prefieren mirar unas variables individuales para el grupo. Esta es lo que yo encaja con lo que no. Bien. Esta es una teoría que dice cómo a través de la cultura se construye la psicología humana de los componentes, a su vez la psicología, cómo construye la cultura y cómo todo eso se relaciona con la realidad para la que se está adaptando el grupo humano, ¿no? Esta teoría, el modelo que tenéis en la página 58, es un modelo de los... ¿no? De los del diagrama de flujo, en el que las variables se están en cuadros y las líneas derechas. Bueno, pues si tenéis una buena imagen del cuadro, podéis recordar toda la teoría sin ningún problema. Habla del contexto, que obviamente es una serie de variables ecológicas y el ser humano, con su dotación, su cuerpo y su dotación genética, sería la parte externa inicial. ¿Qué trae el contexto? Pues podemos ver muchas variables. Se suele mirar, como hemos visto antes, el clima, la cantidad de población y los recursos como más, lógicamente, determinantes. Y dentro de la persona, supervivencia biológica, todos estos motivos sociales que hemos visto, y todo el mecanismo psicológico. Una vez que se adaptan uno al otro, es decir, que construimos herramientas para adaptarnos a ese clima, se está generando una cultura, que es todo en significados compartidos, forma de ver la realidad y la forma de transmitir y enseñarla, las normas sociales y todo eso que son flujo de ahí. Todo eso genera una sociedad que se convierte a su vez en una serie de normas y roles que generan una nueva realidad. O sea, la realidad se va concretando y eso influye en las personas y las cambia a través de arriba abajo y vuelta a empezar. Bien. importante. Es una teoría que conecta, de las pocas que hay, que se atreve a hacer un modelo de conectar la mente humana, la cultura, todo dinámico, y que les explicaba, las interacciones son siempre, como ven las fechas, hay una interacción continua, y que, bueno, habría una serie de elementos universales y los contextos van generando las variaciones que hemos visto antes. Es lo mismo, solo que está metido en una cultura, ¿no? Los mecanismos psicológicos, las pertenencias y todo eso serían universales, pero la forma de adaptarnos a cada ambiente sería diferente. Bueno, es bastante lógico, ¿eh? Bueno, es igual lo que es diferente. Luego, en los últimos puntos, hablamos de las interacciones. Las interacciones pueden ser de muchos tipos. En la sociedad humana estamos siempre interaccionando, pero la cuestión es que las que se han visto un poco más a fondo para poder ejemplificar el lugar, estas son: ¿qué zona es mía, controlo yo, la territorialidad, con los animales también? Y por otra, ¿cómo cambia la cultura en el espacio personal, que es la zona que se considera inviolable porque nos sentimos incómodos? Todo eso depende de cada cultura, es muy diferente. Y en cuanto a la territorialidad, lo que hay que señalar, bueno, que es puramente psicológica, igual que de alguna forma el territorio de un cazador como una manada de leones es físico, te acercas ahí en una frontera clara, la territorialidad humana es más psicológica, es la parte, el terreno que se supone que yo controlo, ¿no? Y el territorio muchas veces no está delimitado físicamente, sino simbólicamente. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un territorio que funciona muy parecido a los leones, si la frontera lo vemos así. ¿Quién hace tu trabajo? ¿Quién se mete en las costuras? ¿Quién es el mío? O los roles en un grupo, en casa, que existe. Eso es algo de la territorio. Y el espacio personal, que es muy variable entre unas culturas y otras, también lo sabréis. Las distancias, pues, bueno, está bien recordar cómo Freud dijo, ¿no? Que es, parece que es un continuo, pero hay zonas que sería la íntima, solo entran los íntimos, el personal, la social y la pública, dentro de las cuatro capas, ¿no? Bien, eso podría ser. Y por último, estas cosas también nos ayudan a diferenciar a quién está dentro y quién está fuera. Diferenciar dentro de la sociedad, no solo del grupo que pertenezco, hay todos sus grupos, quienes son los míos y quienes no lo son. Bueno, y esto hay una diferencia a notar. Es un dato que importante. En las culturas individualistas, la gente suele pertenecer a más grupos, pero tiene menos apego y menos conformidad a los grupos. Mientras que colectivistas se suelen pertenecer al mismo grupo y además hacer una cosa. Es también lógico, si lo pensamos. ¿No? Bien. La jerarquía. ¿Cómo distribuimos el poder en grupos en función de la cultura? Y, obviamente, dependiendo de una cultura, el líder está más o menos definido, más o menos acotado. Normalmente, esto puede aumentar la eficacia, porque cumple uno de los objetivos de la vida social, que es tener claro lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo interpretar la realidad y las órdenes, pero hay diferencias entre las culturas que tienen que ver con todas las culturas que se hacen en el diálogo. Hay diferencias que tienen que ver con la distancia cultural, o sea, la distancia entre los altos y los bajos de jerarquía, si son más horizontales, más verticales, y en las donde hay menor distancia se dan más diferencias horizontales en los roles que ocupa la gente. Bueno, creo que no es. La distancia y los conceptos también sencillos. Por último, la situación, cómo interpretamos cada situación en la que estamos, tiene, es una componente, la situación social, es una componente básicamente cultural. Lo que se puede y no se puede hacer en cada lugar, que está bien, que está mal. De las necesidades que señalaba antes, interpretar una situación concreta entraría dentro de la, como he dicho, de buscar causas a todo lo que ocurre, pues esa necesidad la cubrimos en el grupo. Y por otro lado, también juega en lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, es la imagen pública, hasta qué punto es importante lo que los demás piensan de mí. Y hay culturas que soportan más la ambigüedad que otras. Unas culturas tienen muy delimitado qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y otras dejan más abierto el comportamiento. Normalmente lo que estamos haciendo cuando estamos con los demás en una situación y lo que nos lleva a comportarnos de una forma u otra es lo que los demás creen de nosotros. Nosotros pensamos que los demás piensan, eso es lo que nos regula actualmente. Y por eso nos sentimos incómodos cuando estamos en un lugar que no conocemos la cultura y no sabemos qué hay que hacer. ¿Eh? ¿Hasta qué punto es importante la imagen pública? Pues es muy, muy diferente. Si yo como persona me importo mucho, probablemente esté en la cultura individualista. Si yo como representante de un colectivo, bueno, pues eso es también bastante. Bien, bien. También recuerdo eso, que había muchas diferencias en un cuadro, no lo que pasa por encima, que había muchas diferencias en la forma de estructurar los espacios públicos en diferentes culturas, que tiene que ver con esto. Las culturas europeas más ricas tienen un espacio público muy estructurado. Donde se puede aparcar, donde no, donde puedes entrar, donde no, y otras culturas tienen mucho más abierto. Todo este tipo de cosas tienen mucho que ver con, a la vez con la psicología, con la cultura, con la sociedad, que explican desde este punto de vista. ¿Eh? Y último, el último punto también es una cosa que es importante, que es la dicotomía entre qué cosas son universales, qué cosas son propias de cada lugar y cada cultura, Y, bueno, salimos de la hipótesis que hemos visto, todos tenemos una estructura, todos tenemos la inteligencia humana. Y el problema es que a lo largo de las diferentes investigaciones que hemos hecho, se han ido delimitando qué cosas eran universales y qué cosas eran particulares de cada una. Por ejemplo, los antropólogos han dicho muchas veces que las culturas, todas las culturas tienen reglas de reciprocidad, forma en que se deben dar y devolver los recursos, los regalos. Normas sobre cómo cuidar a los demás, sobre el poder, la obediencia, la solidaridad, todo ese tipo de cosas. El problema es que a veces todos estamos dentro de una cultura y la mayoría de las investigaciones que se han hecho son desde una cultura occidental y se han cometido errores a la hora de sobreestimar, o parece que hay errores a la hora de sobreestimar ciertos componentes. Por ejemplo, algunos supuestos caracteres universales se han deducido de estudios de estudiantes occidentales en universidades norteamericanas. Y por otro lado, muchas veces las cosas que son muy diferentes de unas culturas y otras nos hacen pensar que no hay una base común que no nos deja verla. La autoestima positiva. En Occidente, nosotros siempre damos autoestima, lo diréis por la radio, por aquí todo el tiempo. La autoestima siempre es el mejor. Eso es un sesgo cultural occidental que no tiene por qué ser universal. Y siempre se ha dado como algo universal, ¿no? El sesgo del pensamiento. Lo veremos por ahí. Para un estadounidense, lo que hemos dicho antes, más estimulante que lo hacen sus éxitos, y para un japonés que le estimula más que le critique los fracasos. Dato curioso. La autoestima no necesariamente se construye de la misma forma y podría ser que hubiera un nivel de análisis que sí que podría hacer que la autoestima sea universal si consideramos que la forma de buscarla es diferente en diferentes culturas. No solo mediante el autoperfeccionamiento personal, sino el autoperfeccionamiento y la contribución al grupo. Podría ser una forma de ser buen japonés, también una forma de subir la autoestima, ¿no? Podría ser ese el camino que lo podríamos casar estos errores. Lo llamaríamos, en ese nivel superior, potenciación personal, por ejemplo. ¿Y qué más? Entonces, la consecuencia de esto es, si hacemos este análisis por encima para evitar el centralismo cultural, la consecuencia importante al final es que tenemos que ser conscientes desde qué punto de vista estamos mirando o analizando la situación y buscar las conclusiones en el nivel, subiendo esas de falta o bajando esas de falta para ajustarlas mejor. Y con esto hemos visto la evolución. Mira, la parte de introducción que acaba aquí, estos dos temas, en los que definiciones, delimitaciones, principios básicos, por qué es, por qué evolutivo, que son la base de todo lo demás, que lo vamos a ver ahora una y otra vez en cada uno de los capítulos, ya empezamos con temas específicos. ¿Cómo interpretamos la realidad social? ¿Cómo construimos nuestra propia imagen en la vida social? ¿Cuándo ayudamos? ¿Cuándo, de qué manera influimos los demás? ¿Agredimos actitudes? Temas más específicos. Siempre vamos a estar dando vueltas a las mismas cuestiones, ¿eh? Estos conceptos no los vamos a dar tanto de tiempo. Pero ahora vamos a entrar en terreno por ejemplo, el tema 3. El tema 3 me interesa más porque es el que va relacionado con el primero de los capítulos prácticos. La cognición social es el hecho de entender las situaciones sociales y entender las situaciones sociales, tener claro las atribuciones, atribuir lo que ocurre a algo, tener claro por qué ocurren las cosas. Y todo ese proceso tiene una, responde a una necesidad, tiene una serie de mecanismos y son los que se estudian en el experimento que tenemos que leer, los experimentos. Les quería mostrar, el otro día os puse esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si lo tienes, pero bueno, si habéis leído el capítulo experimental, número 3, ¿no? Bueno, pues si no lo habéis leído, mejor. Lo que voy a introducirle por encima para que lo veáis. La necesidad de entender y comprender. Es la que se ilustra en este capítulo porque la forma de interpretar la realidad social es la misma, básicamente, con la que interpretamos la realidad física. Le damos sentido a las cosas, vemos con qué se relacionan y juzgamos. Y obviamente esa realidad social, en gran medida, tiene que ser compartida, porque la hemos construido con los demás y en este caso la ambigüedad es, si un grupo no compartimos la realidad, el grupo ya no existe. Entonces, recordamos, las funciones cognitivas básicas, ¿cuáles son? Desde que entra la información, la primera, la percepción. La realidad no, nosotros no percibimos ninguna copia de la realidad, ni siquiera una interpretación sencilla, sino que tiene que ver con todo el proceso, toda nuestra información de la mente, nuestras necesidades, los motivos, esta razón con todo. La atención, o a qué atendemos y a qué no, otro proceso ejecutivo que la dirige. La memoria, o registro de los hechos, socialmente es fundamental, y sobre todo eso lo hacemos para predecir, para interpretar la realidad y poder anticiparnos a las consecuencias. Es un proceso interno y personal, en principio, pero, como hemos dicho, la inmensa mayoría de las situaciones que nos movemos tienen cierto grado de ambigüedad, y siempre nos basamos o miramos a los demás a la hora de hacer los juicios, las diferencias de lo que son las cosas y cómo funcionan. Todo esto no se hace en vacío, no se hace en una línea de razonamiento fría, sino que está impregnado en necesidades, emociones, consecuencias de todo tipo. Todo eso lo explican muchas veces, también lo veremos. Recordamos también, no sé si está ahí, pero bueno, que la realidad esa que nosotros conocemos es la base de nuestra conducta social, es una interpretación de la realidad. Nuestra realidad es interpretada y hay que conocerla. Ya dijimos en el primer capítulo que no podemos hacer los estudios más predictivos son los que tienen en cuenta la interpretación y no la objetivación de los datos. Y por supuesto es una base de la que todos los demás que veamos luego, las actitudes, la influencia de la persuasión partiendo de una cognición. Cuando yo ayudo o no ayudo a una persona, me siento bien o mal en una situación, es porque lo interpreto de una forma y no de otra. Es decir, que a veces todos los demás, pues solo hacemos los primeros. Algunos habréis dado algunas asignaturas que ya hablan de este tipo de cosas, como motivación, atención, memoria, etc. No. Vamos a hablar de una serie de conceptos que los primero trata de especificar qué es, qué diferencia entre la cognición social y no social. Yo os destacaría la, si lo recordáis, lo habéis tenido todas las iniciativas. Por ejemplo, un esquema. ¿Cómo interpretamos la realidad a través de la percepción? ¿Sabéis lo que es un esquema? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues la interpretación de la realidad, lo vemos aquí también en lo social, pero en otra parte de la misma serie de conceptos. Lo que hacemos los humanos es ordenar y categorizar la realidad. Para ordenar y categorizar, igual que la ciencia hace categorías con definiciones precisas, las categorías humanas no tienen definiciones precisas, pero sí tienen cierto grado de parecido interno, fronteras más o menos difusas y otras categorías. Para un ser humano, al principio de tu vida, cualquier animal es un derivado, poco a poco, los derivados empiezan a ser perros, vamos construyendo esas categorías que no se pasan a ser ficciones, que no son, se construyen a lo largo de la experiencia y no son, no tienen fronteras también definidas, ¿no? Bueno, esas categorías, la forma en que ordenamos las ideas y las jerarquizamos. Un animal, entonces varias cosas, cada animal tiene una serie de características jerárquicamente construidas, es una de las formas de ordenar el conocimiento y de interpretar la realidad. Si yo veo un animal que no encaja en ninguna de las características que tengo, o bien creo una nueva especie, o bien lo reinterpreto en mis lugares. Parece mucho más. Eso es una necesidad. No podemos ver nada que no encaje en ningún sitio. No que no encaje precisamente, pero podríamos dar una explicación. Esa necesidad se llama atribución. Es un proceso que hacemos todo el tiempo. Las categorías son solo unas herramientas que se han propuesto. Otra que veremos son los esquemas. Un esquema es como un formulario vacío donde hay que poner los datos. Pero ya tiene unas casillas del tipo de datos que necesitamos. Si os pregunto qué es una aula, diréis, una aula es un lugar donde se entrase, donde hay suele haber mesas, sillas y tal. Eso es un esquema previo. Si veis a alguien dando una clase en una barca, es una aula, choca, al final la mete en la categoría, pero eso sería un esquema. Un esquema es las situaciones que hemos vivido muy a menudo, dejamos un patrón y luego cada situación la adaptamos. Hay aulas muy variadas y hay esquemas más o menos flexibles y le vamos metiendo la información que recibimos. ¿Para qué sirven los esquemas? Pues para ahorrar muchos recursos cognitivos. Una vez que digo esto es tal clase de cosa, me ahorro, igual que si digo que tal cosa es un animal, me ahorro un montón de inferencias ya. Y hay un montón de cosas que están ahí puestas en el mismo. Pues el esquema hace prácticamente lo mismo. Hay esquemas de situaciones y hay esquemas de acciones también. Por ejemplo, ir al banco, a sacar dinero. Es un esquema. Yo tengo una idea de lo que hay que hacer. O ir a comprar. Un esquema que se llama guión, que tiene una acción en el tiempo. Si algo sucede extraño ahí, en el camino, y no concuerda con un esquema, pues por ejemplo, que voy a contar, digo, no, hoy no pagues, que es gratis, me quedo muy sorprendido, le busco inmediatamente hacer atribuciones de por qué está ocurriendo eso, reconstruyo mi esquema si es necesario, si es una excepción, digo, bueno, una excepción, pero busco el por qué, y si a partir de ahí todo es gratis, mi esquema cambiará y digo, bueno, comprar no conlleva el pagar, nuevo. Así. También los esquemas son jerárquicos. Por ejemplo, comprar es un esquema muy genérico y crear un esquema de comprar en el supermercado, comprar en una gasolinera, comprar en una tienda, comprar por internet, ¿no? Tenéis todo eso. Y van construyendo. Y todo eso lo aplicamos a todo y a lo social. Entonces, la primera parte. Hay diferencias entre la cognición, los mecanismos que aplicamos a la realidad física y a la realidad social. ¿Existe una cognición pura y específicamente social o no? La pregunta sería ver qué tienen de especial para nosotros las personas que no tienen los objetos que harían que tengamos que construir un nuevo un sistema diferente para tratarlas. Y bueno, las diferencias entre personas y objetos supongo que las sabéis, ¿no? No, pero básicamente a la hora de procesar, ¿no? Las personas sabemos o les atribuimos intenciones. También a los tigres les atribuimos intenciones. Es muy sencillo. La intención que tiene, según la cara que tiene una u otra. Pero las personas es muy complicado, muy complicado. Luego la mutualidad, sabes que a la vez que tú le estás atribuyendo intenciones, te estás atribuyendo a ti, te estás dando una imagen. Y eso nos sorprende. Bueno, ¿en qué medida difieren en la homogeneidad? Las personas entre sí son muy parecidas. Bueno, me parece a mí, me refiero, con lo cual yo me fijo a las personas como un modelo y me puedo informar de mí mismo. Hay procesos, sabemos que siempre estamos tratando de influencia mutua, autoajuste, según los fines de cada uno, el tipo de diferencias que hacemos. No sabemos, bueno. La mayoría de las cosas de las características de una persona no las vamos a observar. Tenemos que inferir de lo que hace, con procesos que son bastante arriesgados. ¿Y qué más? ¿Qué cuestión? No, bueno, y el dinamismo que conlleva. O sea, esto cambia el tiempo, cambia cada segundo, lo que tenemos, lo que solemos hacer es tratar de simplificar muchas veces cuando hemos tenido los prejuicios. Bueno. Por supuesto, la primera dimensión es que el objeto es muy diferente. Y la propone una hipótesis que es la misma planta vista de otra forma. Todo el origen de los pensamientos, la forma de pensar y concebir la realidad tiene un origen social. Esas categorizaciones, esos recursos que ponemos en conocer e interpretar a las personas son mucho más complejos que los que tenemos con los objetos, por lo tanto, probablemente se hayan construido o antes o con mucho más esfuerzo, con más recursos. ¿No? Bueno, esa es hipótesis. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, la capacidad cognitiva, ya he dicho antes, que no viene a nacer. Hay mucho a nacer, pero si eso no se estimula, no crecen. Las personas que se han criado con animales salvajes no han logrado sobrevivir nunca, al menos en un grado mínimo. Sin embargo, todo lo que se construye después es social, interacción social en ese tipo de ambiente. Bueno, lo dejamos aquí, pues en un día tenemos bueno, si no acabamos veremos dónde lleguemos, y a partir de ahí, si miráis el capítulo práctico, es el que vendrá después. Thank you.